Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos metemos de lleno en un tema que suena a ciencia ficción, pero es muy real. Los Metal Organic Frameworks, o MOFs. Imaginen unas esponjas diminutas, a escala nanométrica, que podemos diseñar casi a medida. Son materiales porosos con un potencial enorme.
Exacto. Pensemos en ellos como un juego de construcción molecular, ¿sí? Tienes piezas metálicas, que son los nodos, y piezas orgánicas, los conectores o ligandos.
Ajá.
Al unirlos, creas estructuras tridimensionales con muchísimos huecos, poros en su interior. Lo fascinante es su enorme área superficial. Imagínate, un gramo de MOF puede tener la superficie de un campo de fútbol. Y que podemos ajustar el tamaño y la química de esos poros.
¡Wow! Para este análisis, nos basamos en varias investigaciones publicadas. Tenemos estudios sobre cómo estos MOFs pueden atrapar gases específicos como los anestésicos usados en cirugía o el dióxido de carbono. Y también otros que exploran cómo podrían, bueno, darle una vuelta completa a la forma en que administramos medicamentos.
Así es. Nuestra misión hoy es entender bien ¿qué son estos MOFs? ¿Por qué generan tanto interés en la comunidad científica? Y ver qué nos dicen las fuentes sobre sus aplicaciones más prometedoras. Vamos a explorar tanto el potencial como los desafíos que todavía presentan, claro.
Perfecto. Entonces, para empezar, ¿cómo se construyen estas nanoesponjas? Mencionaste nodos metálicos y conectores orgánicos. ¿Cómo es eso?
Es un proceso de autoensamblaje fascinante, la verdad. Básicamente mezclas las sales metálicas. Piensa en iones como zinc, hierro, circonio, que son bastante usados por su baja toxicidad, ¿no?
Claro.
Y las moléculas orgánicas, los ligandos, que a menudo tienen grupos químicos específicos que pueden engancharse al metal. Los mezclas en las condiciones adecuadas y ¡pum! Se organizan solos. Forman una red cristalina tridimensional muy, muy ordenada.
Como un mecano molecular que se monta solo. Casi mágico.
Algo así, sí. Y lo realmente potente es lo que se llama química reticular. Es como tener los planos y las reglas de construcción molecular. Podemos predecir y, lo más importante, diseñar la estructura final eligiendo cuidadosamente los componentes.
Entiendo. Queremos poros más grandes. Usamos conectores más largos. Queremos cierta afinidad química para atrapar una molécula específica. Modificamos los conectores. Es diseño a la carta.
Entiendo. Podemos ajustar la malla de esa red a nivel molecular. ¡Qué increíble! Precisamente. Y hay otro detalle importante. A veces, en la superficie de la estructura, quedan sitios metálicos que no están completamente rodeados por los conectores. Se llaman sitios metálicos coordinativamente insaturados, o secos.
¿Secus?
Sí. Son como pequeños brazos libres del metal que pueden interactuar con otras moléculas. Esto es clave para algunas aplicaciones como pegar fármacos o catalizar reacciones químicas, por ejemplo.
Ok. Creo que tenemos la idea básica. Materiales porosos súper versátiles y diseñables. Vayamos a las aplicaciones concretas. Una que me llamó mucho la atención de las fuentes es la captura de gases anestésicos. ¿Por qué es un problema esto?
Bueno. Resulta que muchos gases anestésicos que se usan en operaciones, como el óxido nitroso o el isoflurano, son bastante inertes en el cuerpo. El paciente los inhala, hacen su efecto, pero luego los exhala casi sin cambios.
Ah, mira.
Y esto tiene dos pegas importantes, dos problemas. Primero, son gases de efecto invernadero muy potentes. Y segundo, la exposición continua en quirófanos puede ser un riesgo para la salud del personal médico a largo plazo.
Entiendo. ¿Y no hay alternativas mejores?
El gas xenón sería ideal. Es muy efectivo, muy seguro, pero es carísimo de producir, inviable para uso masivo.
Ya veo.
Así que la idea es, podríamos capturar y reciclar los anestésicos comunes usando MOFs.
Ahí entra el estudio de Abrahams, que mencionaste antes. Investigaron MOFs de zinc, ¿verdad?
Sí, exacto. Probaron tres MOFs de zinc muy similares en su estructura básica, pero con ligandos de diferente tamaño. Esto creaba poros más estrechos o más anchos. Querían ver cómo atrapaban óxido nitroso, xenón e isoflurano.
¿Y qué descubrieron?
Supongo que el tamaño del poro es la clave, ¿no?
Es una de las claves, sí. Pero con un matiz interesante. El MOF con los poros más anchos atrapaba la mayor cantidad total de gas, lo cual es lógico, ¿no?
Claro.
Pero los MOFs con poros más estrechos mostraban mayor afinidad, es decir, atrapaban el gas con más fuerza, especialmente a bajas concentraciones.
Pues es un dilema. ¿Quieres atrapar mucho volumen o quieres atraparlo muy eficientemente, aunque sea menos cantidad?
Exacto. Es una compensación entre capacidad y afinidad. Piensa en una red de pesca. Una red de malla grande recoge más peces de golpe, pero una de malla fina los sujeta mejor individualmente. No se escapan tan fácil. Los datos de Abrahams lo muestran claramente.
Ajá. Y aquí vuelve la idea del diseño a medida. Podríamos crear un MOF con el tamaño de poro justo para un anestésico específico.
El estudio de Abrahams incluso sugiere sistemas combinados. Un MOF de poro fino para capturar eficientemente al principio y otro de poro ancho para almacenar grandes cantidades después.
Inteligente.
Y no solo para reciclar en hospitales. Estos materiales podrían permitir almacenar anestésicos en contenedores ligeros y a baja presión. Imagínate lo útil que sería para llevarlos a zonas remotas o en situaciones de emergencia.
Es fascinante. Pasemos a otro gas que nos preocupa mucho, el CO2. Su acumulación en la atmósfera es un reto ambiental gigantesco. ¿También sirven los MOFs aquí?
Sirven y mucho. Son candidatos muy, muy serios para lo que se llama captura y almacenamiento de carbono, o CCS. Pero capturar CO2 de, por ejemplo, los gases de una chimenea industrial es complicado.
¿Por qué?
Porque viene mezclado con otros gases, sobre todo nitrógeno, y a menudo con vapor de agua.
Entonces, no basta con atraparlo, hay que ser selectivo, separarlo del resto.
Ahí está el quid de la cuestión. Y es donde brilla la capacidad de diseño de los MOFs. El artículo de Usman de 2021 revisa muchísimas estrategias ingeniosas para optimizar la captura y separación de CO2. Podemos agruparlas en unas pocas ideas principales. ¿Te parece?
Dale, a ver, ¿cuáles son esas grandes ideas?
Bueno, la primera es jugar con la arquitectura del poro. O sea, ajustar su tamaño y forma para que actúe como un colador molecular súper preciso. Si haces los poros del tamaño justo, dejas pasar el CO2, pero retienes moléculas más grandes, o al revés.
Ajá, ingeniería de poros, como decías antes.
Exacto. La segunda gran idea es modificar la química interna, poner cebos químicos dentro de la estructura que atraigan específicamente al CO2. Esto se puede hacer añadiendo grupos funcionales a los conectores orgánicos, como grupos amina NH2, que tiene mucha afinidad por el CO2.
¿Como imanes para el CO2?
Esa es. O aprovechando esos sitios metálicos libres, los CEUs que mencionamos, que también actúan como puntos de anclaje para el CO2.
Entendido. Hacer la esponja químicamente pegajosa para el CO2.
Justo. Y una tercera idea clave es hacerlos resistentes y adaptables al mundo real. Los gases industriales suelen llevar humedad, y el agua puede ser un problema para algunos MOFs. Puede degradarlos o competir por los sitios de absorción.
Claro, tiene sentido.
Así que se diseñan MOFs hidrofóbicos que repelen el agua. Esto se logra modificando los conectadores con grupos adecuados. Y otra propiedad fascinante es la flexibilidad o respiración.
¿Respiración? ¿Cómo es eso?
Algunos MOFs no son rígidos, cambian su estructura al exponerse al gas. Pueden estar como cerrados y solo abrirse para dejar entrar al CO2 a cierta presión. Esto los hace increíblemente selectivos.
Como si tuvieran una puerta molecular inteligente. ¡Qué loco!
Casi, casi. Y bueno, hay otras estrategias también, como introducir defectos controlados en la estructura que a veces mejoran la captura, o combinar MOFs con otros materiales, como grafeno o polímeros. Pero la idea central es esa. Tenemos una caja de herramientas enorme para diseñar materiales a medida que capturen CO2 de forma eficiente y selectiva. Es ingeniería molecular de alta presión.
Impresionante la versatilidad. De verdad que son como navajas suizas moleculares. Y esta capacidad de diseño tan fino no solo sirve para atrapar moléculas del ambiente, sino también para transportarlas dentro del cuerpo, ¿verdad? Lo que nos lleva al fascinante campo de la entrega de fármacos.
Exactamente.
¿Por qué usar MOFs para esto? ¿Qué ventajas tienen?
La fuente de Lonson 2021 destaca varios puntos clave. Primero, pueden cargar una cantidad enorme de fármaco. Su gran porosidad les permite almacenar mucho más que otros materiales como las nanopartículas de sílica, por ejemplo.
Ah, mira tú.
Segundo, pueden proteger moléculas delicadas. Piensa en proteínas, como la insulina o en ARN. Son frágiles y se degradan fácil en el cuerpo. El MOF actúa como un escudo protector. Y tercero, y esto es crucial, podemos diseñarlos para que liberen el fármaco de forma controlada, o sea, solo donde y cuando se necesita. Son como pequeños transportines inteligentes para medicinas.
Suena muy prometedor. ¿Y qué tipo de carga pueden llevar? ¿Solo moléculas pequeñas?
No, ¿qué va? Prácticamente de todo. Desde moléculas pequeñas, como un ibuprofeno o fármacos de quimioterapia, hasta macromoléculas enormes y frágiles. Proteínas, ADN, ARN. Esto abre puertas a terapias génicas o edición con CRISPR usando MOFs como vehículos.
Increíble.
E incluso se ha probado encapsular virus enteros para vacunas o hasta células vivas.
Ah, y también gases terapéuticos como el óxido nítrico, NO, que tiene efectos beneficiosos en el cuerpo.
Parece que no hay límites. ¿Y cómo se mete el fármaco dentro? ¿Simplemente se empapa el MOF ya hecho? Esa es una forma. Sí, se llama encapsulación posintética, pero hay otras más sofisticadas. Puedes construir el MOF alrededor de la molécula del fármaco, atrapándola durante la misma síntesis.
Ah, desde el principio.
Claro. O una técnica muy elegante, llamada mineralización biomimética, donde la propia biomolécula actúa como molde para que el MOF crezca a su alrededor, formando una capa protectora perfecta a medida. El método de carga influye mucho en cómo se liberará después el fármaco.
¿Y la liberación? Me imagino que ahí también entra el diseño a medida. No queremos que se libere todo de golpe, ¿no?
Totalmente. La liberación controlada es fundamental. Podemos ajustar la velocidad de liberación cambiando el tamaño de los poros o usando MOFs que se degraden lentamente en el cuerpo. Pero lo más avanzado es hacerlos sensibles a estímulos.
¿Estímulos? ¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, que liberen la carga solo en el ambiente ácido de un tumor. O cuando detectan una molécula específica como el ATP, que indica alta actividad celular. O incluso activados por luz desde fuera del cuerpo.
¿Cómo se logra eso? ¿Les ponen como puertas a los poros?
Es una buena analogía, sí. Se pueden añadir moléculas que actúan como compuertas o tapones en la boca de los poros. Hay un ejemplo genial que menciona Lawson. Tapar los poros con cadenas de ADN que solo se abren y sueltan el fármaco si detectan una molécula DIAN específica. Imagínate la precisión.
Suena a ciencia ficción total. Pero a ver, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Son biocompatibles estos materiales para meterlos en el cuerpo?
Es la pregunta clave, claro. La biocompatibilidad es fundamental. Por eso se suelen elegir metales y ligandos de baja toxicidad conocida, como los basados en zinc, hierro o circonio, que ya mencionamos. Pero además, para mejorar su comportamiento en el cuerpo y sobre todo evitar que el sistema inmune los ataque, a menudo se recubren.
¿Recubrirlos? ¿Con qué? ¿Una capa de algo?
Lo más común es usar polímeros como el PEG, el polietilenglicol. Es como ponerles un abrigo que los camufla y aumenta su tiempo de circulación en la sangre, dándoles más tiempo para llegar a su destino.
Entiendo.
Pero hay estrategias aún más asombrosas. Recubrir los MOFs con membranas celulares reales.
¿Cómo? ¿Membranas de células?
Sí. Imagina cubrir un MOF con la membrana de una plaqueta para que el sistema inmune lo ignore, piense que es propio. O, aún más dirigido, con la membrana de una vesícula secretada por un tumor para que el MOF vaya directo a ese tumor como si tuviera una dirección postal molecular.
Eso es increíble. Técnicas de camuflaje y direccionamiento súper potentes. Dame algunos ejemplos concretos de las fuentes para que aterricemos estas ideas, por favor.
Claro. Uno muy prometedor es la insulina oral. MOFs como MIL o NUMIL han demostrado en estudios proteger la insulina de la acidez del estómago. Si esto llega a funcionar clínicamente, podría significar tomar insulina en pastillas en lugar de inyecciones.
¡Wow! Sería revolucionario para millones de personas con diabetes.
Totalmente. Otro ejemplo impactante es la estabilización de vacunas. Lawson cita un estudio donde encapsularon un virus bueno, un virus que se usa como base para vacunas, dentro de un MOF, el CIF-8, y vieron que se mantenía estable a temperatura ambiente, sin necesidad de refrigeración.
Adiós a la cadena de frío.
Exacto. Imagínate no necesitar la cadena de frío para distribuir vacunas. Cambiaría por completo la logística sanitaria global, sobre todo en países en desarrollo.
Un avance tremendo, sin duda. ¿Qué más?
Bueno, yendo un paso más allá, se ha logrado recubrir células vivas enteras, levaduras, incluso células de mamífero, con una fina capa de MOF, como un exoesqueleto protector a medida.
Un traje de MOF para células.
Algo así. Y esto las hace súper resistentes a condiciones adversas, pH extremo, radiación UV. Luego, puedes quitar el traje de MOF de forma controlada y la célula sigue viva y funcional. Abre puertas a aplicaciones en biotecnología o incluso terapia celular.
Fascinante. Mencionaste también gases terapéuticos.
Sí, la entrega de óxido nítrico NO. El NO es una molécula importante para la curación de heridas, la regeneración de tejidos. Pero es difícil de administrar. Se ha usado un MOF de cobre, HKUST1, para almacenar NO y liberarlo lentamente, in situ, ayudando a regenerar tendones o curar heridas crónicas.
Muy útil. Y por último mencionaste algo llamado nanomedicina catalítica. ¿Qué es eso exactamente?
Es un concepto muy avanzado, sí. Aquí, el MOF no solo transporta algo, sino que actúa como una mini fábrica química dentro del cuerpo. Imagina un MOF que llega a un tumor.
¿Ok?
Activado por el ambiente ácido o por moléculas específicas del tumor, cataliza una reacción que produce sustancias tóxicas como especies reactivas de oxígeno, ROS, justo ahí, en el tumor, matando las células cancerosas de forma muy selectiva, sin dañar tanto el tejido sano de alrededor.
¡Wow! Suena increíblemente poderoso y dirigido, casi como un misil teledirigido molecular.
Lo es, pero, y esto es importante recalcarlo, como hace Lawson en sus conclusiones, muchas de estas aplicaciones en medicina, aunque súper prometedoras en el laboratorio, aún están en fases preclínicas.
Ah, claro.
Hacen falta muchos más estudios en animales y, eventualmente, en humanos, usando fármacos reales, no solo modelos, para confirmar su seguridad y eficacia antes de que lleguen a ser una realidad clínica. La respuesta inmune a largo plazo también es un área que necesita más investigación. Hay que ser cautos.
Entendido. Es un campo con un potencial enorme, brutal diría yo, pero todavía con camino por recorrer para llegar a los pacientes. Mucha investigación por delante. Bien, hagamos un resumen rápido. Los MOFs son estos materiales porosos como esponjas a nanoescala, cuya característica estrella es que son increíblemente versátiles y, sobre todo, diseñables. Podemos ajustar su estructura y química casi a voluntad.
Exacto. Hemos visto cómo esta capacidad de diseño permite crear materiales para capturar selectivamente gases específicos, algo clave tanto para el medio ambiente, pensando en el CO2, como para la medicina con los anestésicos.
Cierto. Y también cómo abre la puerta a sistemas muy sofisticados para administrar fármacos, protegiéndolos y liberándolos de forma controlada y dirigida. La clave es esa sintonización fina a nivel molecular.
Es como tener un juego de Lego a nivel molecular para resolver problemas muy, muy complejos. Precisamente. Y bueno, esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Si ya podemos diseñar estructuras a esta escala con tanta precisión, ¿qué desafíos que hoy nos parecen insuperables en separación de moléculas o en terapias dirigidas podrían resolverse con MOFs en la próxima década?
Buena pregunta.
Quizás veamos materiales que cambien su función dinámicamente según señales complejas del cuerpo o del entorno. No sé, el horizonte parece muy, muy abierto. Es un campo apasionante.
Sin duda lo es. Esperamos que hayan disfrutado esta exploración. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos análisis.